tierra maestra en el territorio libre.
En el ejército rebelde.
Rebelde en el territorio libre de Cuba.
Y Gabón, Gabón Aurora, ¿qué tal estamos?
Bien, estamos perfectos, un poco tristes.
¿Tristes, pues?
Se ha muerto Robert Redford.
Esto sí que... Y habrá manifestaciones, supongo, porque...
A ver, se ha muerto de viejo, no sé. Habrá manifestaciones de dolor, eso sí.
Claro, hombre, ah. Es que Robert Redford es un icono, ¿no? O sea, sí. Estuvo... el hombre no solo estaba en Hollywood, estaba también con los movimientos alternativos culturales y fue promotor de varios festivales alternativos a lo que son los Oscars en Estados Unidos, además de realizar films que en su momento eran considerados realmente de izquierdas, entre comillas, denunciando, por ejemplo, la situación de las cárceles o los servicios secretos y la actuación de la agencia, que en un plan muchas veces divertido, pero que debajo llevaba un mensaje que quizás hoy en día no se toleraría, ¿eh?
Hombre, sería de los que en nuestro amigo Trump llamaría de la izquierda, los reizquierdas, esos radicales, esos...
O los zurdos de Milei. También, también, sí, hay mucho, mucho... Por ahí hay mucho pazguato que la va liando parda. Dicho esto, esta semana las noticias están, como siempre, basculando en diferentes polos. El polo más caliente, y que es el que menos sale en los medios de comunicación, es quizás el golpe de Estado que se ha dado en Nepal. Entonces, para atender esa noticia, quien quiera verla puede ir a las farakar.com y allí encontrará la historia de lo que está pasando por allá, prensa nepalí. Resumiendo, se ha dado un golpe de Estado promovido por la USAID y los medios de comunicación occidentales que intentaron el gobierno nepalí parar, pero no pudieron. Y que al final acabó pues, quemando el parlamento, quemando la sede de gobierno y persiguiendo a los ministros que tuvieron que huir de mala manera. Parece que va a haber una promesa de nuevas elecciones en 6 meses, pero eso no es un hecho aislado. Hay que recordar que en Bangladesh, hace menos de un año y medio, pasó un episodio similar, donde la señora que estaba allí, que era pro-India, fue destituida y fue puesto un señor de formación angloamericana que fue el que luego dio paso a la entrada del ejército de Estados Unidos en una de sus islas de Bangladesh, montando una nueva base con ese círculo de acero que intentan asediar a China, el enemigo potencial económico realmente de Estados Unidos, no Rusia. Rusia es el enemigo militar. Quizás, pero China es el enemigo estructural que va a ser líder mundial económico y no sabemos si militar. Pero es que además hubo también un golpe de Estado en Sri Lanka, que de poco se ha hablado. En Myanmar, Birmania, también están en guerra civil, aunque aún no se ha decidido de qué lado va a caer la tortilla. Y Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar y Nepal forman parte de una especie de círculo de acero que está cortando, puede cortar las vías de comunicación de China en sus mercados comerciales. Teniendo en cuenta que el estrecho de Malaca, que está en el sur, depende de Filipinas, y que es pro-americana al 1000 por 1000. Con lo cual, ¿qué le queda? La ruta del norte. ¿Y qué es la ruta del norte? La
Rusia.
Rusia. La ruta del Ártico.
Esa. Ya casi permanentemente abierto por el deshielo de los polos.
No está tan permanente abierto, sino que Rusia, mientras los demás estaban mirando, chupándose el dedo, Rusia se ha dedicado a hacer rompehielos nucleares. Tiene más de 40 en funcionamiento, son unas bestias enormes y que aseguran estar abierto el 100% de los días esa ruta. No solamente en verano, cuando el hielo estaba más delgado. Con lo cual, la geopolítica, sabiendo esto, entenderemos por qué Trump quería Groenlandia, porque rompía esa ruta del norte y además se aseguraba un pastel de los recursos que se encuentran en el subsuelo, en el fondo del mar y también en el subsuelo de Groenlandia. Uranio. Aquí hace unos años os recordamos que hubo un referéndum en Groenlandia para prohibir la extracción de uranio. Hace pues unos 20 años quizás, pues sí, unos 20 años. Y de aquí os comentábamos el movimiento independentista de Groenlandia, como solo a la medida les hacía caso a nivel mediático español. Pero que ahora ustedes entienden la importancia que tenía ese territorio cuando ahora salen las grandes potencias a querer explotarlo. Esto ha sido más o menos lo de la revolución de colores, pero no acabamos aquí, porque Serbia también está en una situación parecida. Están intentando boicotear a Serbia y conseguir hacer caer el gobierno, con lo cual Serbia, que como sabéis ha sido siempre prorrusa, fue uno de los países de Centro Europa que tuvo y pagó más cara el enfrentamiento con Hitler, tuvo cientos de miles de muertos, por no decir millones, Serbia, que es un país pequeño, mientras que otros países que ahora son muy bravos, como Finlandia, cuando llegó el Führer, se cagaron en los pantalones y pactaron con él, no ofreciendo ninguna resistencia. Por eso Serbia es un aliado muy importante de Rusia, vienen las relaciones desde la Segunda Guerra Mundial.
Y luego culturalmente
también. También.
Religión, muchas cosas.
Muchas cosas tienen juntos, ¿no? Comparten. Por eso le estamos dando otro golpe de estado de colores, pero este circunscrito más en el ámbito europeo, que es otra área geopolítica diferente a la asiática. Saltamos. Bueno, recordar que en Bulgaria también hubo una legalización de partidos políticos. A Robert Fico le dispararon y no lo mataron de milagro.
¿Quién era Robert Fico?
Eslovaquia,
vale.
Que decía que no a Ucrania y no a la guerra y que había que negociar la paz. Y que al señor de Hungría, Erdogan, le están haciendo la vida imposible económicamente, quitándole todas las sanciones económicas para debilitarle tanto como puedan. Veremos qué pasa. O sea, como veis, gente de derecha, gente de izquierda, pero antiglobalistas y antiguerra, que es curioso, ¿no? O sea, cómo funciona todo esto de la geopolítica. Pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, vamos a otro punto muy importante, Venezuela.
Uy, Venezuela, qué bonito.
¿Qué ha pasado en Venezuela?
¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Venezuela? Sigue por ahí el señor Trump amenazando con empezar a bombardear suelo venezolano. Ha atacado otra nueva lancha, según ellos, de narcotraficantes.
Llena de langostas.
Ya decíamos en la semana pasada que la DEA, o sea, no Democracy Now, sí, ni ningún Rojera, sino la DEA, el Departamento Estadounidense Antidroga, que la droga que llega de Venezuela representa el 0% de la droga que ingresa en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues, en fin.
Es muy difícil, o sea, no han cogido nunca ningún alijo procedente de Venezuela. Venezuela no produce droga. Así, Colombia.
A ver, la verdad que es fácil, ¿no? Tú vas, ves una barquichuela en medio del mar, lo grabas bien, que se vea cómo explota, y dices, es que iba cargada de droga.
Es que es droga explosiva.
Bueno, pues sí, ya estará en el fondo del mar, ¿no? Me tengo que creer lo que tú dices porque eres un tío guay.
De las intervenciones militares, de las matanzas, de los cambios de régimen, y lo que está haciendo el actual gobierno de Estados Unidos es un relato mentiroso para justificar una acción militar, iniciar una guerra en Sudamérica para un cambio de régimen y para colonizar Venezuela. Y colonizando Venezuela, colonizar el Caribe, Sudamérica y más allá. Ellos no son superiores a nadie. No.
Estas declaraciones de Maduro se producían en la radio, en la televisión rusa RT, que como sabéis aquí en Europa está censurada. Y por lo tanto nos enteramos de la mitad. Sabemos de una parte, pero desconocemos lo que pasa en la otra. Venezuela, las últimas teorías que vienen de Estados Unidos, atención, de analistas norteamericanos, nos hablan que intentarían un golpe de Estado, tipo revolución de colores, porque es imposible. O sea, no entra el gringo allá para manipular a la gente, pero sí como hicieron los israelíes con el estado de Irán, decapitando el poder, o sea, bombardeando con los misiles Tomahawk, lanzados desde los submarinos y los barcos que están rodeando o están acercando Venezuela por mar, y aniquilar toda la cúpula del estado, para que en un momento de caos pudiesen poner ellos y aparecer ellos su propio presidente que tienen en el extranjero en conserva. No sé si esto va a ser posible, pero la cuestión no es baladí, ¿no? no sé, si veremos qué pasa con las izquierdas y cómo...
¿Las qué? ¿Las mandiquén?
No sé, las izquierdas que aún quedan por ahí, ¿queda alguna izquierda en Europa o se dieron de baja?
¿Cómo era aquello? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres, yo creo que va más por ahí.
Va por ahí. No sé, la cuestión es que, por ejemplo, os vamos a tener un análisis, por ejemplo, de qué supone Venezuela, como decía Maduro. Atención al dato. A ver si sale bien esto.
De Afganistán, Colombia inmediatamente sería arrastrado al conflicto. O sea, prácticamente no hay manera de que Colombia quede exento de entrar al conflicto en el caso de que las tropas americanas se metan a invadir Venezuela. Y otra cosa que todos estos países tienen que pensar, si es que llega a suceder esa invasión, o si es que llega Estados Unidos a dar un golpe de Estado en Venezuela y poner un gobierno de facto, van a poner bases militares, güey. Bases militares en la frontera del Amazonas, que es una de las regiones con minerales más valiosas del mundo, el pulmón del mundo y la fuente de agua natural más grande del mundo. Colombia tendría una base militar en su frontera americana, si de por sí ya tiene un chingazo de bases americanas dentro, y todo América del Sur quedaría sumamente susceptible con esa pérdida. Entonces Petro ya se dio cuenta y dijo, güey, no puedo, o sea, no puedo permitir que esto pase, porque deja tú que ahora tengo una empatía que antes no entendía. Ahora entiendo que a mí también me llevaría la chingada. Si es que Venezuela es...
Diego Ruzarín es un analista político de izquierdas que habla desde Latinoamérica y que nos pone en solfa qué significa geopolíticamente el que caiga Venezuela. No cae Venezuela, es el primer,
la primera ficha del dominó.
Del dominó, me explico. O sea, Argentina ya ha caído bajo las botas de Milei y mira cómo lo están pagando. Mira cómo lo están pagando, que cuando se quiten a Milei de encima tendrán todo el país privatizado y todos los recursos naturales vendidos a los extranjeros. Esos vendepatrias se ponen la banderita, la motosierra y tal, pero luego son vendepatrias. Y de esos hay que aprender para no caer en los errores. Aquí en el Estado español también hemos tenido vendepatrias del PP y del PSOE. Acuérdense que todas las eléctricas antes eran públicas. Iberdrola, Endesa, todas las eléctricas que iban por comunidades de redes eléctricas, todo eso era público. Telefónica era pública. Acuérdense cuando le llamaban las Matildes para promocionar el ahorro entre las familias, a los pequeños accionistas. La gasolina, Camsa, Repsol, todo era público. Renfe era pública. Iberia era pública. La SEAT era pública. Correos era público. Seguimos. Los paradores nacionales que muchos se han privatizado, base del turismo de calidad, que era la marca España, estos hasta la marca España han vendido a sus amigos. Y luego se ponen la banderita hasta en los calzoncillos. Pero será para cagarse en ella.
Bueno, cagarse más bien suele ser encima nuestro, pero...
También es verdad. También es verdad, la mierda nos cae a nosotros. Pero el doble sentido, ¿no?, de lo que significan esos vendepatrias. Y en Venezuela lo que quieren hacer es poner un vendepatrias que les venda gratuitamente o les regale el petróleo y el oro que tiene Venezuela a los gringos. Este es el secreto de la droga de Venezuela. En Venezuela no hay droga, hay petróleo, como ya ha habido en Irak, en Siria o en Libia. Evidentemente, sitios donde hay riqueza. Y saltamos de ese polo de conflicto, ¿y dónde nos podemos ir ahora? ¿O cree que vayamos a la prensa? Porque le van...
Es que hoy yo tengo el cerebro en blanco, solo tengo un tema en la cabeza. El tema del día es Gaza, son los bombardeos, es la desfachatez de muchos, entonces... Yo qué sé, ya ve que pues, estoy calladita, pero es que no me da. O sea, tengo una mala dentro del cuerpo que no me permite.
Pues vamos a la página de la ONU, donde ha habido hoy una condena por la Comisión Especial de los Derechos Humanos de la ONU, de los relatores, que han ejercido un dictamen en el cual califican a Israel de genocida. De los 5 puntos que hay para declarar un genocidio, Israel cumple, ¿sabe cuántos?
6.
4 repetidos. Desde hace muchísimos años. Por primera vez desde la ONU se establece esto. Veremos si se aplicarán sanciones o se aplicarán algo. De todas maneras...
Sanciones. Yo es que la gente últimamente, evidentemente, y está muy cabreada, se ve todas las manifestaciones que hay, todas las historias, pero es que no olvidemos que esto lleva más de 70 años.
Sí, 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 así es.
Con que yo sepa, Israel es el único estado del mundo que se ha saltado las sanciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Las votaciones de la ONU. Se las ha pasado por el forro y no ha habido ninguna sola consecuencia.
No, no, y además las sanciones, por ejemplo, que se han aplicado las sanciones que se han aplicado a Rusia, por ejemplo, no han pasado por la ONU, son ilegales de facto, porque las sanciones tienen que ser aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que no se ha hecho en ningún momento, pero Europa cuando ha querido las ha aplicado. Pero a Israel pues no. Y no se han querido ver los asesinatos de niños, mujeres, ancianos y de población en general.
No, no, no. Y luego es que llevan 70 años en un apartheid.
Sí.
O sea, con leyes, nos lo contó un compañero de esta casa hace ya unos años, que tiene unos amigos palestinos, y nos contaba el viaje de la familia a una boda, a un pueblecito que estaría, pues venga, como si esto era Jerusalén, imagínense que Gasteiz es Jerusalén. Pues la boda era en alegría. Para la boda en alegría, un matrimonio y dos hijas necesitaban dos coches, porque una de las hijas y un, no sé si el padre o la madre, eran de Cisjordania y las otras eran de Jerusalén. Y había una ley que decía que las personas de Jerusalén no podían ir montadas en el mismo coche que las de Cisjordania. A partir de eso, en esos 15 kilómetros o 20 que había entre su casa y la boda, tenían que pasar hasta 5 controles, checkpoints que les vaciaban los coches. Es un detallito de la vida diaria. De eso podemos multiplicar por X. Algunos son conocidos. El hecho, por ejemplo, había hace unos años un director de música israelí, judío, israelí, que montó una orquesta por la paz con músicos judíos y musulmanes. Bueno, pues simplemente a los palestinos no les dejaban salir del país.
No podían tocar.
Entonces no podían tocar. O sea, alguien te dice, ah, no, no, tú de aquí no sales. O sea, estás en una cárcel porque lo digo yo. Y así más de 70 años. Durante años estuvieron, no sé si algunos igual no saben, que han visto últimamente sandías como el símbolo de Palestina. En los años 70 que les prohibían usar su bandera, la gente empezó a dibujar sandías porque eran los mismos colores. Y ese es el símbolo de Palestina, de la resistencia. O sea, cosas de estas de andar por casa estamos contando. Si seguimos, pues no vamos a hablar de los asentamientos judíos en...
O sea, imagínense que ustedes vienen un señor aquí extranjero, porque dice que sus tatarabuelos eran judíos, si lo eran, o simplemente como Milei, que no es judío de nacimiento ni su familia, sino que es religioso, o sea, ha abrazado esa religión con toda libertad y automáticamente se presentase Milei en los territorios ocupados y se robase una casa. Pues eso es ocupar, no ocupar, invadir. Yo no estoy de acuerdo que se llame ocupación a lo que hacen los israelíes. Los israelíes invaden y hay que empezar a cambiar el lenguaje. No ocupan, invaden y roban. De hecho, si nos vamos a aljazeera.com, principal fotografía, Breaking News. Israel quema el terreno en la ciudad de Gaza mientras miles huyen de un asalto terrestre. Una columna de gente con todas sus pertenencias navegando por la delante del mar, por la arena del mar, que debe ser el único sitio donde debe ser seguro de que no les bombardeen, porque todo lo demás está arrasado. Netanyahu dice que Trump lo invitó de nuevo a la Casa Blanca, noticias de última hora de Al Jazeera. Como la Comisión de Investigación de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio, al menos 106 muertos hoy por Israel en Gaza, según fuentes médicas. O sea, 106 que han muerto en los hospitales, o que su cuerpo ha llegado al hospital. Los que han quedado enterrados en escombros, o que han caído y que no han podido ser recogidos porque les volvían a disparar los francotiradores,
o han muerto de hambre.
O muertos de hambre, esos no cuentan. Otra división israelí se espera que se una a la invasión de la ciudad de Gaza. Hay que decir que parte de los israelíes que están invadiendo son mercenarios, muchos de ellos británicos. Ni tan siquiera son judíos.
Israelíes.
Ni tan siquiera son israelíes, perdón. Son británicos. Hay mercenarios de compañías británicas de armas que están disparando en Gaza en nombre de la pasta. ¿Eh? Nadie se está defendiendo. No pueden decir que se están defendiendo. Están contratando mercenarios, Israel.
Otra noticia que nos llega esta vez de Cisjordania habla de que el ejército israelí lleva a cabo una redada en la casa del cineasta ganador del Oscar, Bashel Adra. Militares israelíes llevaron a cabo una redada en la casa del activista y cineasta palestino Bashel Adra, ganador de un Oscar por el documental No Other Land, en español Ninguna Otra Tierra. Adra dijo al respecto: los militares vinieron cuando los colonos nos estaban atacando. No los detuvieron. Uno de los colonos persiguió a una de las activistas solidarias y la golpeó en el suelo. Los soldados miraban, no hicieron nada.
Pues ya está todo dicho. O sea, ¿qué diferencia hay con los nazis de la Segunda Guerra Mundial?
Que su jefe no lleva bigote.
Pero vamos.
No, pero a mí lo que me gusta de esto son las reacciones aquí del... Iba a decir del facherío, pero yo es que no, ya no sé ni cómo.
No, es curioso, a ver, es curioso, porque el facherío actualmente, Franco, en su momento, no reconoció el Estado de Israel. Es decir, o sea, los actuales herederos ideológicos de Franco, incluso el PP, Partido Popular, que lo formó el señor Fraga, como ministro de Exteriores de Franco, jamás reconoció a Israel. Entonces, han aparecido estos y reconocen a Israel cuando está cometiendo el genocidio más brutal y además retransmitido por todas las televisiones e internet y todos los canales. Lo cual es paradójico, ¿no? Porque antes había la excusa que podía la gente decía: es que no lo sabemos, es que no nos hemos enterado, es que vete a saber si es verdad. Pero es que hoy en día nadie puede...
Es que ellos siguen diciendo que vaya usted a saber, nos vamos a fiar de lo que nos diga jamás. Eso lo ha dicho Page.
Ahora lo ha dicho, sí, pero es que ahora eso lo ha dicho la ONU. Y lo han dicho miles de organizaciones humanitarias. Y lo ha dicho Médicos Sin Fronteras. Y lo ha dicho la Cruz Roja Internacional. Y lo han dicho muchos operadores sanitarios que están allá, que están matando a los médicos y que están matando a los niños. E incluso militares que se han visto llevados por un poco de honradez han reconocido las barbaridades que estaban haciendo. O sea... No sé, es que la cosa no...
No, pero a mí me gustan, por ejemplo, declaraciones como las del filósofo Sabater.
Cuéntame.
Que en una entrevista le dicen: bueno, ¿le puedo preguntar por Gaza? Y dice: pregúnteme. Ahora a ver si me deja aquí. Esto, la tecnología es tremendo, ¿eh? A ver... No me deja pasar.
Pues no pasé.
Me odian. Bueno, le dicen: ¿Me puede preguntar por Gaza? Dice: pregúnteme. Y dice: ¿qué? Pues eso, Gaza. Y dice: la culpa la tiene Hamás, no Israel. Bueno, sí, vale, los israelíes están haciendo, pero la culpa es de Hamás.
Claro, siempre. Entonces, y este señor era de los principales abanderados contra ETA. Porque todo es ETA, ¿se acuerdan?
Pues ahora todo será Hamás.
Ahora todo es Hamás. O sea, es que no tienen imaginación ni para cambiar los lemas. Del todo es ETA, todo es Hamás. Y acuérdense que el famoso lacito amarillo que se utilizaba aquí para denunciar los secuestros, oiga, me parece muy lícito.
Azul. El lacito aquí era azul.
Y también amarillo. Había hubo lacitos amarillos.
Ah, sí. Ese sí, no sí, me acuerdo, sí. Mira.
Pues esto está siendo utilizado por Netanyahu. Deciros, por ejemplo, que desde Al Jazeera también hace referencia al Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, es el sur de Asia fértil en las revoluciones del Gen Z. Haciendo referencia desde Al Jazeera, hoy publicado, la noticia que antes os desgranábamos de los diferentes golpes de Estado que se están dando en este cinturón que se quiere crear de acero para encorsetar a China. Noticia de la pequeña en Al Jazeera, quien quiera verla desarrollada. Y después, un dato importante. Ucranianos horrorizados por matar a la refugiada Irina Zakhrushka, guerras culturales de Estados Unidos. Esto ha sido terrible. No sé si han visto las imágenes o conocen el caso.
No.
Es una señora, una mujer joven, Irina Zakhrushka, que entra en el metro de Nueva York y una cámara de vídeo ve como un señor negro va y le apuñala y la mata. Le pega un puñado sin mediar palabra. Todo esto, que hubiese sido motivo de tristeza, de condolencias, así ha pasado inadvertido. ¿Por qué? Primero porque esta señora es una refugiada, es decir, una señora que huye de la guerra, por lo tanto no es ciudadana norteamericana. Primer punto. Y segundo punto, porque el agresor es un agresor de color negro que rompe el repertorio o el relato de la gente woke. Es decir, a la gente conservadora no le importa nada esta señora, esta pobre mujer, que en paz descanse, una chica joven, ¿eh? Y a la gente de Wok no le importa denunciar ese acto de violencia porque no es de los suyos. Y por otro lado podemos ver lo que ha pasado como sospechoso de asesinato de Charlie Kirk, pues comparecerá en la corte de Utah para enfrentar cargos, noticia de Al Jazeera, mientras que en otros sitios se le da ya como el asesino seguro.
Y en otras páginas lo que nos cuentan es, Liberación exactamente creo que es, que ya la fiscalía pide pena de muerte. Pero hay noticias en varias páginas en la que ahora dicen que no es un izquierdista, sino que es un ultraderechista.
Es que nadie sabe exactamente este señor de qué pie calza, porque ha habido intoxicación de los medios, cada uno contando un relato, menospreciando a la víctima y en algunos momentos ensalzando al agresor, o al revés, dependiendo de qué lando se pone. O sea, como pueden ver, criterio es totalmente partidista y se está encendiendo Estados Unidos,
Mira, con la broma. El número de muertos en Gaza podría ser 10 veces superior a las estimaciones, según la relatora de la ONU, Francesca Albanese.
O sea, por ejemplo, que fíjense cómo estamos poniendo nombres y apellidos y caras a los muertos que se dan en Estados Unidos.
Algunos,
como una sí y otra no, como os hemos contado, pero a los muertos de Gaza prácticamente nadie les pone una fotografía. Se habla de ellos, pero no se enseñan. Si nos vamos a Deutsche Welle, que como sabéis es la página oficial del gobierno alemán, o prensa alemana, como Televisión Española de aquí, pero en alemán, Ecuador decreta estado de excepción por protestas. Está llegando una crisis de los transportistas en la construcción y se ha movilizado el ejército. Vemos una imagen de un soldado ecuatoriano con un chaleco antibalas y un subfusil en mano mientras se manifiestan o están bloqueando las carreteras los manifestantes de Ecuador. Página, muere Robert Redford, leyenda de Hollywood a los 89 años, lo que usted decía.
Hombre, claro.
Hombre, aquí lo pone como, de Deutsche Welle, que es un tal, lo pone como noticia pequeña. Nosotros lo ponemos como noticia grande porque era un gran señor. Acusado de sabotaje al Nord Stream, será entregado a Alemania. Esta es buena. A ver, los alemanes tienen el cerebro lavado, pero lavado no, o sea, blanqueado con lejía. Entonces, se han creído que el sabotaje del Nord Stream lo han realizado 4 tíos y una cabra que un día se emborracharon y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Versión occidental, ¿eh? Eso se ha publicado. ¿Qué vamos a hacer? Pues alquilaron un bote, cogieron unos explosivos y reventaron el Nord Stream. En una de las zonas del planeta más vigiladas, que es el Báltico, donde está la OTAN, están los rusos, está todo Dios paseando por ahí y hay más ejército allí que en cualquier otro mar del mundo.
Y para los oyentes que no son tan como tú, ¿qué es el Nord Stream?
El Nord Stream es el canal de gas que iba, Nord Stream 1, Nord Stream 2, el canal de gas que traía gasoducto, que llevaba gas desde Rusia a Alemania, sin grandes sobrecostos. O sea, gas bueno, bonito, barato, que motivaba que la industria alemana fuese tan competitiva.
Sí, eso les ha tenido que fastidiar bastante.
Tanto que todas las industrias que son dependientes de energía en su producción, tipo coches, aceros, químicas, todo esto se ha ido al garete, o está en camino de irse al garete, entre otras cosas, pero esto ha sido la puntilla. Entonces, ¿dónde viene la trola? Resulta que el Tribunal de Apelación de Bolonia ordenó la entrega a un tribunal de Alemania de Sergei Kuryshnikov, el ucraniano detenido en Italia, acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Recordar es que prensa norteamericana alternativa nos dijeron ya desde tiempo que fue una operación encubierta de la CIA de Estados Unidos y Gran Bretaña y Dinamarca, de los tres, dando datos específicos del tipo de embarcación que se utilizó. Tenían que ser cargas de profundidad, porque estamos hablando de más de 100 metros de profundidad con buzos muy expertos, porque usted no trabaja a 100 metros de profundidad con cargas explosivas, lo deja y hace que exploten al cabo de unos días, te puede explotar en la cara en cualquier momento, a esas presiones el explosivo se degrada y las corrientes te llevan hasta Canarias, si quieres. Con lo cual, esto no fue realizado por dos y un tambor, sino que fue una operación especial, además guiada por aviones de vigilancia marítima de Estados Unidos. Todo esto está documentado, quien la quiera ver tal, pero los alemanes siguen con el rollo de que fueron un grupito de borrachos que se emborracharon, pero así, ¿eh? Y tomaron la sabia decisión de reventar el Nord Stream. Como quien el 26 de septiembre del 22 dejó inutilizado uno de los gasoductos y causando graves daños en el segundo. Entonces, a partir de ese momento dejó de pasar el gas y Europa pues dejó de quedarse sin gas. Entonces, si leemos la noticia que viene de Polonia, ¿qué pasa? Pues que se prevé que este año puede haber un invierno un poco frío. ¿Y qué va a pasar con el gas? Porque el gas que antes teníamos bueno, bonito y barato, pues ya no está. Y el gas que se venía de Estados Unidos parece que no es suficiente. Y el gas que se quería comprar a Qatar me parece que están un poco enfadados desde que les bombardearon los israelíes.
Bien, buen panorama.
Buen panorama, ¿no? Pues Polonia creará vales para la calefacción ante el aumento de precios. De Fody Mais News. En Sejm, Polonia, la Cámara Baja del Parlamento está evaluando la posibilidad de introducir vales de calefacción para los grupos económicamente vulnerables, informa el periódico Rzeczpospolita. Con esta medida, Varsovia busca frenar el aumento anual de la subida de precios de la energía térmica, que han disparado en los últimos años. Según cálculos de Forum Energy, desde el 2020, los costos de calefacción en Polonia han subido un 74%.
Mucha subida.
Al mismo tiempo, a mucha subida en un sitio que no es como Canarias, que no pones la calefacción.
No, Polonia tienes que encender la calefacción.
Tienes que encender la calefacción. Dice, sí, desde el 2020 los costos de calefacción de Polonia han subido un 74%, indica el medio. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de la población ha caído notablemente, ya que el crecimiento salarial promedio no sigue el mismo ritmo, subraya. La famosa inflación. Dice, según los cálculos en 2023, hasta hace dos años, con el salario medio nacional se podría obtener un 25% menos de calefacción que 10 años antes, que en el 2013. O sea, antes del corte de gas. El proyecto de ley sobre los vales de calefacción que se debate en la sesión actual de Sejm prevé asignar 900 millones de zlotys, unos 248 millones de dólares y beneficio a unos 400.000 familias. Mientras pasa eso, Europa comete un suicidio industrial al rechazar la energía rusa. Dice el tema y titulares que vienen de prensa económica. Deciros que todo esto va a poner otro clavo más en el ataúd de la economía europea, pero oiga.
Y mientras tanto, siga, acabe.
No, que aquí nosotros vivimos de la Mercedes. Esta semana ha habido una reunión entre von der Leyen y los principales CEOs de las compañías de automoción europeas, Stellantis, Mercedes, BMW, todo el conglomerado de Renault, para cambiar la normativa europea de las bajas emisiones. Es decir, el 2035 seguirá el coche de combustión. ¿Lo han oído bien? Seguirá el coche de combustión.
Y nos llevan dando la torrada con los eléctricos desde el 2010.
Se seguirá promocionando el eléctrico, pero la famosa desaparición del coche de combustión, no. ¿Por qué? Los coches europeos no venden. No venden.
Y en los eléctricos.
Los eléctricos. Y no solo esto. En los híbridos, actualmente, la marca, por ejemplo, Omoda, del grupo Chery, ha hecho un desembarco brutal. BYD, del grupo, otro grupo chino, ha hecho un desembarco brutal. De tal manera que tienes pequeños eléctricos para uso urbano por menos de 12.000 euros.
Como una buenísima bici.
Sí, pero eléctrica y que si llueve no te mojas. Sí. Claro, entonces ahora a los europeos les ha... Ojo, 12.000 euros con los aranceles que pone Europa. Porque aquí, esos políticos que tenemos aquí critican mucho los aranceles de Trump porque perjudica al ciudadano, al consumidor norteamericano, pero no nos dicen nada que los aranceles a los productos chinos, ¿quién los paga? el consumidor europeo. Y ese coche, si no tuviese aranceles, a lo mejor valdría 8.000 euros. Porque tiene aranceles de un 30%. O sea...
Es bonito.
Es bonito, ¿no? Es bonito la que han liado, despreciando la tecnología en la cual Europa era puntera y que era una... ¡Ojo! Y más grave aún. O sea, han perdido el mercado mundial. ¿Por qué? Porque el coche de combustión es el coche que se vende en África. El coche que se vende en Latinoamérica. O los híbridos en Latinoamérica. O sea, en África, que no hay luz en muchos sitios, ¿qué coño vas a vender coches eléctricos? ¿Qué ha pasado? Que Toyota se ha hecho con el mercado en los últimos años. Pero este último año han empezado a aparecer coches baratos eléctricos tipo furgonetillas, triciclos esos para llevar carga, chinos, por 3.000 dólares. Cuando en el mercado africano consumía coches de segunda mano de combustión de Toyota, muy queridos las furgonetas Toyota, fiables, fáciles de mantener, pues están siendo sustituidas por coches nuevos y furgonetas nuevas chinas. Y ahí hay una guerra comercial que no iremos a hablar de ella, pero de la cual Europa está totalmente...
desconectada.
Desconectada, gracias a la von der Leyen, ojo, y a los Illuminati que tenemos en el Ayuntamiento de Vitoria, que también forman parte de la cuadrilla de Iluminaos.
Bueno, estos no deciden a nivel mundial.
No, pero ¿sabe qué pasa? Que el PSOE forma parte del gobierno de España y el PSOE forma parte de la Comisión Europea porque tienen un pacto con la señora von der Leyen. La señora von der Leyen es del PP europeo y muchos de los comisarios son del PSOE europeo y algunos españoles. ¿Me explico? O sea, no es que sea una desgracia que nos haya caído la von der Leyen encima como una petarda. No, esa petarda la ha puesto el PSOE. El PSOE español, entre otros.
¿Vale? Un aplauso para ellos.
Bien. Ustedes van a conseguir que pasemos más hambre que los tontos. Esperemos que haya tiempo para rectificar, pero las cosas van delicadamente mal.
No, van delicadamente hacia el fondo. Una noticia de Liberación. Ya sabes que los franceses están un tanto mosqueados.
¿Qué dice?
Dice, Grande Social, jornada negra en el transporte, un tercio de huelguistas en los colegios. ¿Qué nos espera el 18 de septiembre? Que es una nueva jornada de movilización intersindical e interprofesional. Entonces yo creo que, vamos, va a ser tremendo. Liberación habla que, a diferencia de la del 10, que, bueno, que era un poco improvisada, en esta se han juntado sindicatos, partidos...
O sea, ha engordado.
El movimiento Blocontú. Y entonces va a ser una movilización más clásica. Y la huelga va a ser más seguida que el movimiento de cólera solamente del Blocón del día 10.
De hecho, por ejemplo, a nivel alternativo y grupos culturales han empezado a poner canciones a nombre de Macron.
¿Han empezado a hacer canciones a Macron?
Mi Manus de Stallone, Chassis de Song, Salon. Macron al frente, en primera línea. Acaba los discursos. Coge la carabina. Macron al frente, por la democracia. Fins a demostrar tu valiente teoría. Bueno, toda esa canción la podéis encontrar en YouTube. Sanson, Macron au front, les chanteurs anonymous, los cantores anónimos. Como veis, Francia se está calentando al ritmo musical y cuando un pueblo baila es imparable. Todo esto, como os decimos, no solo esto, ¿eh? Los cantantes anónimos, más grupos que están dedicándole canciones, audios, y que podéis encontrar en YouTube, pero por aquí nos lo enseñarán, no sea que la gente coja ejemplo.
Pues ya veis, de verdad, un poquito.
No sé.
Desde Insurgente veo en su portada de inicio que nos facilitan un enlace para seguir en directo la posición de la flotilla rumbo a Gaza, que ya no sé exactamente cómo ha quedado, si les han mandado más drones, si están en Túnez, si se han dado la vuelta.
Salieron de Túnez, les atacaron en Túnez y también atacaron barcos de Túnez. Y los tíos siguen para adelante, ¿eh?
Siguen para adelante. Entonces, si alguno queréis ir, entráis en la página de insurgente.org y ya desde la página de inicio os dan el enlace para seguir los movimientos de la flotilla.
Si seguimos en prensa francesa y hablando del tema, Le Monde hace en vivo, más de 100 personas murieron el martes, o sea, este martes, por el ejército israelí en la franja de Gaza, según la agencia de noticias palestina Wafa. El Israel floreciente y ardiente debate sobre las acusaciones de genocidio en Gaza como noticia de análisis. Es noticia más pequeña, ¿eh? Si Le Monde lo pone en pequeño, contrariamente a lo que pasa en otras páginas. Escuelas, transporte, el día de la huelga, el 18 de septiembre en todos los frentes. El Le Monde, que como sabéis...
Es un poco más rosa.
Más rosa y más de derechas, pertenece al grupo Prisa Español, ¿eh? Le Monde. Y
Rosa pálido.
De rojo, poco. No sé, y luego ya noticias más pequeñas, pues el confuso perfil del joven de 22 años, el principal sospechoso de asesinato de Charles Kirk, y Vladimir Putin dice que 100.000 soldados participan en ejercicios ruso-belianos. Como sabéis, ha habido cada 4 años se celebran unos ejercicios de guerra entre Bielorrusia y Rusia. Y atención, lo que no os cuentan es que en esos ejercicios de guerra...
Maniobras,
participan lo último más granado del ejército ruso, pero no todo. O sea, tal. Y además se invitan a otros países, e incluso hay observadores de países de la OTAN. O sea, a ver si nos centramos. Esas maniobras que se están dando en Bielorrusia y que las agencias de información europeas, Televisión Española incluida, lo presentan como un riesgo brutal, resulta que no lo son, que hay observadores de países de la OTAN.
Vamos, que es como la Eurovisión de los ejércitos armados.
Exactamente. Pero no participan, pero van de espectadores.
Las Cibeles, vamos a pasear nuestra moda.
Exactamente, pues paseamos
nuestra moda. Moda en acero.
Vamos a hacer un circón, no sé. Cosas de esas, submarino aquí nuclear que sale y baja, sube, baja, pues todo eso. Bien, los observadores que hay internacionales, como mínimo, además de países de otras, de Asia y de África, que los hay, porque van a exponer armas, van a comprar.
Y hay que saber lo que lleva el vecino.
Claro, ya. Claro. Pues hay también Estados Unidos en las operaciones militares, invitados, militares de Estados Unidos y militares de Turquía. Estados Unidos es el primer ejército de la OTAN y el segundo ejército de la OTAN, ¿sabe cuál es?
Turquía. Porque vamos.
Exactamente. Pues resulta que lo que están vendiendo aquí de la gran amenaza rusa, porque están ahí haciendo ejercicios...
Y luego son tus colegas.
Son todos colegas. O sea, es una excusa para vendernos armas. Y los carabobos de aquí diciendo que hay que gastar más en armas, quitando las escuelas, de la sanidad y de la educación y de servicios sociales o de las pensiones si hace falta... Porque vienen los rusos, majo, no. Los rusos están repartiéndose la tarta de la economía militar, de lo que se va a vender, y claro, los estadounidenses no van a estar ahí para ver lo que tienen. Porque si tú tienes uno de 5, yo voy a construir uno de 10. Más gordo, claro. No voy a ser menos.
Ay, si me hace un parabellum.
Parabellum y lénate el bolsillo.
Parabellum.
Lénate el bolsillo mientras hacemos el parabellum. Seguimos con más noticias y hemos pasado por las noticias de Alemania, por las noticias de Le Monde, Liberación. ¿Y dónde nos vamos ahora, Aurora?
Bueno, ¿qué te parece esta ciudad?
Uy, qué ruido. Dígame.
Hoy esto ahora se oye, sí. La oposición tacha de boicot empresarial y de presión del lobby de las basuras la situación en el servicio de limpieza de Vitoria. EH Bildu denuncia un boicot de las empresas tras quedar desierta la licitación del contrato de limpieza y el Carrequín acusa al lobby de las basuras de presionar al ayuntamiento y el gobierno municipal y a tales acusaciones. Por cierto, esta también era pública hace muchos años.
Exactamente, eso también era
y yo público. Recuerdo que en la era cuerda, cuando se privatizó, dijeron que era porque así se ahorraba.
Sí, pero al final era para llenar los bolsillos de los algún de siempre, primo. ¿No? Uh-huh. Así nos va, desde luego. Deciros que la cosa pues tiene guasa, porque se repite lo mismo que ha pasado en todas las empresas que se han privatizado. Por cierto, cuando se privatizó, toda la maquinaria de la empresa municipal de limpieza, ¿dónde acabó? En manos privadas. En manos privadas. Y ahora resulta que diferentes, vamos, que quieren más. No sé, pues a ver si alguien abre los ojos y vuelve a... Pasa lo mismo que con los jardineros, ¿eh? Desde aquí, nuestra solidaridad con los trabajadores de jardineros de Vitoria, que les están pagando una mierda cuando el trabajo que hacen es esencial y se está viendo lo necesario que es para la Green Capital, ¿no?
Sí, pero se ahorra teniendo contratas. Porque mantener a todos esos funcionarios jardineros nos hubiese salido muchísimo más caro.
Claro, entonces mantenemos al funcionario vago, amigo del concejal o concejala de turno, consejeros, vividores y demás, gente que engorda muy bien, pero al trabajador que se rompe el lomo trabajando en la jardinería de Vitoria, en invierno o en verano, a este que le den morcilla, ¿no, majos?
Bueno, yo ahí pues, tengo una pequeña cosa.
Dígame.
A mí, sobre todo en primavera, me encantó la huelga de jardineros.
Sí.
O sea, por fin vimos, yo qué sé, frailecillos en Vitoria, orquídeas. Era una maravilla. A mí eso me gusta. Yo me gusta un poco lo salvaje.
Pues me parece muy bien.
Yo por poner mi punto ahí.
Pues sí. Pues, pero vamos, sería cuestión de que la gente tuviese sensibilidad, porque ahora es esa empresa, pero mañana será otra.
Ah, no, que sí.
Y entonces, pues claro, y además, o sea, uno ve los argumentos que manejan los políticos para no subirles el sueldo y es de ridículo para arriba. O sea, ¿trabajan? Sí. ¿Trabajan bien? Sí. ¿Cumplen sus horarios? Sí. Entonces, ¿por qué no le dan sueldos dignos en vez de engordar a una empresa privada?
Porque si no, no hay para todos. Si te queda ganar el gerente, el primo gerente, el no sé quién, y no puede pagar a los obreros.
Claro, claro, es lo que pasa.
Oye, una preguntica, Ramón.
Pregunte.
¿Cómo serían campos de fútbol 253.800 millones en oro?
Esto es una pasada.
Bueno, pues dice que adiós al imperio del dólar, China suma 253.800 millones en oro.
China está acumulando oro porque parece que tiene que ser la moneda de reserva en el futuro que puede garantizar los BRICS o una de las monedas que va a garantizar los BRICS y que el dólar no sea simplemente papel de colores que no refrenda. Por cierto, una de las consecuencias del ataque a Qatar es que Qatar, que hasta ahora era un aliado fiel, sumiso, vasallo de Estados Unidos, ha dicho que aceptaría que se le comprase sus insumos energéticos, es decir, gas y petróleo, en vez de con dólares, con otras monedas. O sea, es uno de los países que estaba aún con el petrodólar como moneda exclusiva porque, en teoría, con eso, compraba la seguridad que Estados Unidos le daba. Y ahí se ha producido un vuelco muy importante de geopolítica que veremos en los próximos años cómo va. Os ponemos un audio de lo que son las privatizaciones.
Las
privatizaciones. A ver, un segundo, que se suman. Como somos pobres y solo tenemos un ordenador, tenemos que escuchar dos audios al mismo tiempo y no da la cosa.
A ver, gente, a ver, vosotros lo veis normal, lo veis normal. Que traigan yo que estoy trasplante de médula, este caldo que no tiene fideo ni nada que sepa chile, un danone que siempre te trae los mismos, de Macedonia, de fresa. Este queso que una vez me lo trajeron 3 meses caducado. Este jamón de York que sabe Pero es que no es eso, señoras y señores, es que no es eso. No es eso, es que, aparte, es que a las personas que se quedan contigo, o sea, a los acompañantes que no pueden salir de aquí de la habitación porque estamos aisladas, ¿vale?, por el trasplante, tampoco pueden salir de aquí, les están dando lo mismo, vosotros lo veis normal, pagando la seguridad social como estamos pagando. Quiero que este vídeo se haga viral para denunciar a la empresa de aquí de cocina del Clínico Valencia. Porque ya no es solamente aquí, es que en el general, y cuando estamos pagando seguridad social, o sea, tantos recortes, que recorten en otra cosa, pero no en la comida, que los de los enfermos que lo necesitamos para coger defensas, y los familiares que se quedan pobres, que no pueden salir de aquí.
Ese paciente es un paciente de trasplante de médula, por una leucemia, un mieloma, un linfoma, ¿me explico? Entonces, esa gente se está quejando de lo que está pasando en Valencia. Y esto, que aquí, por suerte, aún no ha llegado, y esperemos que no llegue...
Pero cuando las barbas de tu vecino veas...
¿Pelar?
Por las tuyas a remojar.
Porque llega el PNV, que como sabéis, no es moco de pavo.
Que promete sanidad y solo es publicidad en este lío de promesas y calamidad. Oh, diarrea, qué ironía, en un hospital fantasma lleno de burocracia. Te cagas en las promesas, en el papel mojado y en el ambulatorio que dejaron cerrado. Entre retretes y pancartas de protesta, el pueblo aprende, sanidad pública no es una fiesta. Pero si un día te toca y no hay quien te asista, recuerda, la cagalera siempre será activista. En cada queja hay fuerza, en cada grito un cambio. La lucha por la salud nunca va a ser un canto. Afrontamos la guerra con rimas viscerales, porque en este juego somos los principales. Vota Ciudadano, que aquí todos postureo. Hasta la diarrea protesta contra tanto caraculo que promete sanidad y solo es publicidad en este lío de promesas y calamidad.
¿Qué le parece? Pues cuña dedicada a Osakidecha y los diferentes servicios que van cerrando, incluidos los ambulatorios, que tanto les ha gustado trincar.
Pero que no, que Osakidecha va bien.
Sí, hombre, han tenido que abrir el hospital de Santiago porque se hundía 12 horas de espera, 7 horas de espera en unas urgencias
que antes
funcionaba maravillosamente bien, y gracias a la gestión de estos iluminarios, pues tal, bueno... Ya ven lo que pasa en Valencia, tenemos más audios de lo que pasa en Andalucía, tres cuartas partes de lo mismo, o sea, no crean ustedes que son, que, claro, aquí nos podemos dar con un canto en los dientes, o sea, pero si no queremos perder lo que tenemos...
No, mejor que no, porque no.
El dentista no entra, no entra. Bueno, seguimos con más noticias, ¿y dónde nos podemos ir?
Pues, no sé, ¿usted qué idea tiene? Porque...
Pues hombre, por ejemplo, tengo la trinchera del Che de Telegram, donde el desinformador ruso, Nuestras Costas, un documental que muestra la vida diaria de nuestros chicos que defienden el Frente. Podéis ver un documental con los explosivos, con lo que está pasando allí y tal. De Infodefense, por ejemplo, el 11 de septiembre de 1877 nació un hombre cuyo destino quedó inscrito para siempre en la historia de Rusia, Felix Edmundovich Dzinski, en plena luz. El 11 de septiembre nos hemos olvidado, pero fue el día de que Pinochet alcanzó el poder.
Sí, el asesinato de Allende.
De Allende, ¿eh? O sea, aquí nos hemos quedado con las Torres Gemelas, pero... Uh-huh. Y en España también hubo, en la Guerra Civil, el 11 de septiembre cayeron gente muy importante, entre ellos me parece que Durruti. Ese 11 de septiembre sería que recordar, y ha pasado sin pena ni mucha gloria. Pero bueno, desde aquí lo recordamos. Después... Dice que hay gente que se está cuestionando desde, por ejemplo, líneas invisibles en Telegram, lo dudoso que los drones fuesen interceptados.
¿El qué?
Los famosos drones que llegaron desde, no se sabe dónde, a Polonia, es un montaje, vamos. Que no eran drones rusos como tales, sino que fueron lanzados por los ucranianos para motivar y pedir que se aplicase el artículo 5 de la OTAN, o como mínimo el 4, que era la reunión de poderes y fortalecer las milicias.
Qué bonito.
Y que hoy se ha sabido, ya que esos drones tenían un alcance de 700 kilómetros y reconocieron casi 1.500.
Yo tengo aquí la noticia desde Fotogramas.
Cuente.
Premios Emmy 2025, lo que Hannah Heidenberg dijo y no se escuchó en la televisión. El alegato de Anna Heidenberg, ganadora del Emmy a Mejor Actriz Secundaria en Comedia por su trabajo en Hacks, ha sido momentáneamente silenciado. ¿Y qué dijo? Anna... Es que... solo quiero decir, adelante Birs y que se joda el ICE y libertad para Palestina.
Toma.
El ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Desde luego, las quejas, tenemos también audio sobre lo que pasó el 11 de septiembre. Como sabéis, ha habido también la Diada de Cataluña, lo cual ha sido un fracaso absoluto para los políticos catalanes que han vendido o vendieron a su país en todas las transacciones que han hecho con el PSOE. Deciros que la participación en toda Cataluña fueron aproximadamente de 50.000 personas, cuando en las últimas diadas se acuerda que rozaban el millón, millón y medio. Pues en toda Cataluña, sumando todas las manifestaciones que hubo en las cuatro provincias, llegaron a 50.000 según algunas versiones benéficas. Claro, Esquerra Republicana le ha cogido cagalera, los de Junts, tres cuartas partes de lo mismo, y de la CUP no le llega el papel de váter porque ya son tan pocos que no, ni para eso tienen. Después de todo lo que han hecho con el movimiento independentista y su gestión...
Sí, la verdad que lo han gestionado un poco mal.
Un poco mal. Os contamos esto para que veáis cómo suben y bajan las cosas y que nada, nada se puede decir que...
Que es permanente.
Que es permanente, ¿eh? Que es permanente.
Eso es para darnos así, un poco de esperanza con este mundo que tenemos ahora mismo.
Todo cambia, para bien o para mal, depende de lo que haga la gente y cómo se comporte, ¿no? O sea, es así. O sea, los catalanes se portaron muy mal, los dirigentes catalanes, no la gente, que dieron una muestra de civismo y de activismo brutal, pero desde Puigdemont a Junqueras, pasando por los de la CUP, pues que eran los independentistas, pues consiguieron que el PSOE mandase en la Diputación de Barcelona, en las principales capitales catalanas e incluso en la Generalitat. De ser un partido residual a ser presidente de la Generalitat, el señor Lira, nefasto, acuérdense de la pandemia, que fue el que gestionó toda la sanidad de la pandemia, poca broma, con el señor Illa. Si nos vamos a telesurtv.net, desde allí, Rusia, China y Venezuela, Nicaragua e Irán y Belarusia juntos contra las armas nucleares de Estados Unidos. Fotografía de un misil norteamericano encima de una plataforma. Cristina Kirchner señala a Milei de generar una bomba del tiempo en la economía argentina. O sea, Milei está vendiendo el país. Y este señor es al que adoran Abascal y la ultraderecha española.
Los palurfachas de este país, dices.
Yo ya no me gusta llamarles fachas. Ellos mismos se definen con lo que sean. O sea, a mí me da igual si son fachas o son floreros.
No, son palurfachas.
Son...
Tienen palurdos, facha de palurdos tienen.
Pues no sé.
Por sus grandes conocimientos.
Pero la cuestión está que este señor, el Milei, es un referente del señor de Abascal y de muchos grupos de ultraderecha. El señor Netanyahu es un referente para el señor Abascal y muchos grupos de ultraderecha, y el señor Trump es un referente para Abascal y muchos grupos de ultraderecha. Con lo cual, si ustedes quieren tener la misma sanidad que tiene Estados Unidos, la misma crisis económica que tiene Milei y Argentina, y además quieren tener las desgracias que pasan en Palestina con los israelíes, pues ya saben a quién tienen que hacer. ¿Por qué no piensen que van a traer la economía de Estados Unidos, las riquezas naturales de Argentina, ni tampoco van a traer nada de Israel, porque Israel, por desgracia, tiene muy poco que enseñar al mundo en estos días? La gente, no es la gente, sino el Estado de Israel. Diferenciemos. Una cosa es Israel, los sionistas, y otra cosa son la gente judía, que hay judíos en todos los sitios del mundo, y gente buena y gente mala como en todos los sitios.
La actriz esta que hemos hablado hace un momento, esta Hannah Birdheim, es Kerr, judía y estadounidense. Y dice que...
al pan, al pan y al vino.
Y al vino, vino.
Y al vino, vino.
Y yo tengo aquí una pequeña noticia sacada de Vatican News.
Pues cuénteme lo que dice el Vaticano.
Y nos habla el Papa al párroco de Gaza, su cercanía y sus oraciones. Nos cuenta que el Padre Gabriel sigue en su iglesia, que, bueno, ayer salió a través de su cuenta en, X, en Instagram y en X, el padre Romanelli difundió ayer un vídeo en el que se oye los bombardeos mientras celebraba una liturgia en la parroquia. Esta, desde su parroquia están ayudando la situación aproximadamente a 400 personas a las que les han dado asilo y distribuyéndoles comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna.
Pues bravo por el párroco. Hay gente buena en todos los sitios y en las situaciones diferentes, difíciles, es cuando más brillan. Los cristianos de Gaza, los musulmanes de Gaza, toda la gente, pues un abrazo para todos, para ellos, a todos ellos. Y hemos llegado ya al final del programa.
Ya podéis doblar los mapamundis que tenéis al lado, porque con Ramón mejor tener un buen mapamundi, porque si no os habréis perdido ya hace rato.
Bueno, un abrazo a todos. Como sabéis, el informativo nocturno de Alavedi se seguirá emitiendo este jueves e intentaremos ir ampliando la programación a medida que haya más gente que esté dispuesta a estar aquí con vosotros. Lo intentaremos. Gabón, portaos bien.
Gabón, o no.
O no.